amado Padre, ayúdanos solamente a confiar, sabiendo que los pasos de los justos son ordenados de Dios. Padre, sabiendo que nuestras experiencias fueron predestinadas para nosotros antes de la fundación del mundo. Y cualquier cosa que suceda, Padre, sabemos que tú estás en control. Y es para nuestro bien, Padre. Porque somos tus hijos llamados, Señor, a representarte en esta tierra, a reflejar la verdad, a ser sal, Señor, a ser la luz. Señor, y todo lo que sucede está ordenado, Padre. Ayúdanos a caminar sabiendo que nuestra mano está en la tuya. Sabiendo, Señor, que si tú nos guiaste hasta aquí, puedes seguir guiándonos hasta el final. Señor, en esta tarde, bendice a tu gente y parte el pan de vida. Danos, Señor, la porción que necesitamos. Podamos, Señor, descansar y encontrar consuelo y fuerza, Señor, en la palabra, en el Espíritu. Encontrar consuelo, Señor, fortaleza para nuestra fe. Señor, para equiparnos cuando el mundo se vuelve oscuro y los problemas y las olas se levantan, Señor, y hay descontrol en la humanidad. Señor, podemos estar centrados en la Estrella del Norte, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Voy a invitarles a abrir las Escrituras y vamos a tomar en el libro de Primera de Pedro. Y quiero leer en Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro 5 y versículos 6 y 7. Vamos a leer, espero de que estemos, ¿verdad?, despiertos, hayan tomado café maya, ¿verdad, hermana Daisy? Si no tomaron café maya, entonces no van a estar despiertos. Solo café maya puede mantenerlos despiertos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Pueden sentarse, hermanos. Ahora, la Escritura nos dice que Dios tiene cuidado, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, en toda edad, en todas las edades, Él ha tenido cuidado de los suyos. Y Él siempre ha expresado su cuidado a ellos, ¿verdad?, en asegurarles, ¿verdad?, y enviarles a ellos la palabra, ¿verdad?, porque esa es la manera de Dios, ¿verdad? Les envía su palabra para que tenga, para mostrar su cuidado por ellos. Ve como el salmista lo dice, ¿verdad? Envió su palabra, lo sanó y los libró de su ruina. Y eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Y eso es lo que hace la palabra. Y eso es lo que hizo cuando Dios envió su cuidado, por ejemplo, en los días de Noé, ¿verdad? Que Noé vino con un mensaje profético, revelando a los hijos la manera de Dios para ellos en el día que vivían, ¿verdad? Ese era el cuidado de Dios, ¿verdad? Que Noé, con la visión de Dios para los suyos, los libró del juicio, ¿verdad? Cuando ese tiempo no había remedio, el hombre se había corrompido, se había vuelto sujeto al mal y había depravado su camino en la tierra, y violencia y maldad llenó la tierra y no quedó nada más remedio que enviar juicio. Pero Dios, que es rico en misericordia, para que no pereciera el justo con el injusto, Dios envió un profeta con su cuidado revelándoles el plan de Dios para ellos, revelándoles la manera de Dios para ese día, cómo Dios iba a proveer un camino de escape y cuál era ese camino de escape. Ese era el cuidado de Dios para ellos, ¿verdad? Un profeta, ¿verdad?, que envió, ¿verdad?, con un mensaje para la fe de esa hora. La fe de esa hora estaba en el camino provisto por el arca, sabiendo que Dios envió un profeta, ¿verdad? Ellos sabían eso, y ese profeta les dio una visión escritural, revelándoles la manera en que los eventos de ese día se iban a desenvolver. Nadie más sabía eso más que Noé. No había seminario que lo sabía, ¿verdad? No había religioso que lo supiera, no había teólogo que lo supiera, pero Dios le reveló a Noé su plan para la edad. Cómo se iban a desenvolver los eventos proféticos, qué es lo que Dios esperaba de los creyentes, ¿ve? Y todos esos detalles fueron dados a Noé. Ese era el cuidado de Dios por los suyos, ¿verdad? Dios le envió su cuidado con un mensaje profético. Y entonces Noé le reveló la manera en que iban a desenvolverse los eventos de ese tiempo, porque Dios no quiere dejar en ignorancia al justo, ¿verdad? Para que él encuentre el camino de escape, ¿verdad? Y el injusto que no quiere tomar el consejo de Dios, pues perezca. Pero era la manera provista de Dios, ¿verdad? Ellos tenían que estar ciertos del mensajero, ciertos del mensaje, ciertos de la manera provista y descansando en el lugar de seguridad. No había otro lugar, no había otra manera, pero era el cuidado de Dios. Él le reveló todo eso a los suyos. Entonces, Noé les reveló la manera en que se desenvolverían los eventos de ese tiempo, ¿verdad? Hay una manera que se deben desenvolver los eventos escriturales en cada edad. Y siempre, siempre hay unos que captan eso, pues Dios tiene sus mensajeros ordenados que vienen en su tiempo y tienen la visión escritural de los eventos proféticos en el día que viven. Nadie sabe eso, el resto de la gente va a la iglesia, adora, pero unos están caminando, ¿ve?, en línea, ¿ve?, con lo que Dios les ha revelado de cómo se van a hacer las cosas, cómo Dios programó en su palabra para hacer las cosas en ese día. Cómo Dios lo dijo, qué es lo que Dios va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿verdad? Y entonces Dios siempre hace eso. Ese es su cuidado, ¿verdad? Como fue en los días de Jeremías, él anunció un tiempo de cautiverio. Y encontramos que le digo a Israel que serían llevados a Babilonia, ¿verdad? Porque habían dejado el camino de la palabra. Y Jeremías anunció que serían 70 años, 7 décadas y luego después volverían y Dios prometió visitarlos. Después de ese tiempo prometió visitarlos, prometió hacer clara su palabra a ellos, ¿verdad? Y hacer claro su propósito, ¿eh? Porque Dios, esa es la manera de Él, es la manera de Él de enviar su cuidado, es hacer claro su propósito para los suyos, qué espera de ellos, qué les ha dado, dónde deben de estar, con qué ellos tienen que medir, cómo tienen que medir en ese día, ¿verdad? ¿Cuál es la medida que el creyente tiene que dar para agradar a Dios en ese tiempo? Todo eso Dios lo revela en su tiempo y Dios siempre envía, ¿verdad? Y vemos cómo Dios le habló a Daniel, ¿verdad? Y le dijo en qué tiempo y cómo iban a suceder las cosas. Le abrió a Nehemías y Esdras y otros que Dios tenía en esos días, que hablaron a la gente lo que Dios quería darles y de lo que Dios esperaba de ellos. Era Dios enviando su cuidado en ese tiempo, después de haber estado 70 años en Babilonia, después de haber estado fuera de oír predicaciones, oír un mensaje profético, estar fuera de su tierra, un tiempo lejos de cualquier conexión. Dios envió hombres con la palabra para revelarles lo que Dios esperaba de ellos en ese tiempo peculiar. Encontramos eso en la Biblia, ¿verdad? Y vemos que Dios les envió su cuidado, ¿verdad? Hombres como Nehemías y Esdras, que Dios inspiró con la palabra, ¿verdad? Para ese tiempo. ¿Y cuál es la obra que Dios estaba tratando de lograr a través de su gente? ¿Qué obra quería Dios lograr por ellos? Dios tenía una obra para ellos. Dios tenía una obra para ellos como tenía una obra en los días de Noé, como tiene una obra para los suyos hoy, ¿verdad? No todo mundo entra en la obra de Dios, ¿verdad? Pero hay una gente que entra en la obra de Dios. Entonces, encontramos que nuestra gente en ese tiempo, bajo estos ministerios, fue alineada con el plan y el propósito de Dios para ese tiempo. Ellos fueron separados de alianzas falsas, juntados al ver sus nombres en el libro, porque sí, les abrió el libro y les reveló sus nombres y los llamó a separación de alianzas falsas en que estaban. Era el comienzo de todo. Estos hombres comenzaron a poner la exigencia y ver lo que Dios había hablado en ese libro de antemano para ellos. Y vemos el pueblo juntado bajo una visión, la visión de reedificar la casa de Dios y hacerla siguiendo el plano y el material que debía tener. Y como el pueblo juntado bajo una visión, restauraron la casa de Dios para así ver a Dios volver y habitar entre ellos. Dios entre su gente, ¿verdad? El pilar de fuego de nuevo entre su gente había tomado su lugar en el arca, porque la gente fue juntada bajo una visión del material, cómo hacerlo, los detalles que tenían que tener, ¿ve? Y cómo ellos tuvieron que separarse, y por fe al ver su nombre en el libro y qué era de ellos y cómo esa era la herencia de ellos, ellos entraron en línea, ¿verdad? Y eso era lo que Dios estaba honrando. Sí, Dios tiene cuidado, siempre lo ha tenido y siempre lo ha dado a los suyos, como lo hizo en los días de Juan Bautista. Dios envió un profeta y anunció que venía esta gran persona prometida a Israel, que el tiempo había llegado, que ellos estaban viviendo en el portal de ese tiempo profético. ¿Y qué es lo que esta persona que venía, qué es lo que iba a hacer y cómo se iba a dar a conocer? ¿Y qué señal iba a haber acerca de él cuando él apareciera? Y cómo Juan anunció estas cosas, ¿ve? Porque Dios no quiere mantener en ignorancia a los suyos de lo que Dios está haciendo, dónde lo está haciendo, con quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Eso no es para todos, porque no todos se alinearon con Juan. La mayoría de gente siguió su vida religiosa en que estaban, pero unos prestaron oído, unos comenzaron a comprender qué es lo que Dios iba a hacer, qué visitación tenía para ese día, qué resultados venían de esta gran visitación. Todos esos detalles era el cuidado de Dios, porque Dios no quiere que el justo perezca con el miembro de iglesia. No, Él no quiere. No, Él dijo: mis ovejas oyen mi voz. Entonces encontramos, ¿verdad? Y una gente, ¿verdad? En ese tiempo Juan vino y le reveló que la hora había llegado, ¿verdad? Y él identificó, entonces se fija el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero provisto lo identificó, del cual solo eran tipos el Cordero de Adán, el Cordero de Abel, aún el Cordero en el tiempo de la Pascua que libró de la muerte. A la hora de la muerte, a la hora de salir en tiempo de juicio, porque Moisés presentó el Cordero en tiempo de juicio, en tiempo de escapar, en tiempo de salir a la tierra que Dios había provisto, al lugar que Dios había provisto. En ese tiempo apareció Moisés con la revelación del Cordero, ¿verdad? Y todo esto solo son tipos, ¿ve? Y a la hora que usted se fija, era tiempo de juicio, que cuando Dios estaba limpiando la tierra con juicio, era la hora cuando Moisés presentó el sacrificio provisto de Dios, a la hora que Dios estaba limpiando la tierra con juicio. Así es la manera que Dios hace, ¿verdad? Por eso vemos el mundo decayéndose a pedazos, ¿verdad? Toda clase de enfermedades, toda clase de sacudimientos, toda clase de tormentas, ve los árboles, la naturaleza siendo herida como fue en aquellos días, en una forma mundial, ¿ve? Pero es la hora cuando el Cordero provisto es revelado. Y encontramos a la hora que la última plaga llamada muerte iba a azotar, la señal debía estar aplicada. Y cómo el pueblo fue instruido. Instruido en el plan de Dios y la manera de Dios y lo único que Dios aceptaría en esa hora. Ellos eran instruidos, donde no había otra cosa que Dios iba a aceptar, no iba a ser su fidelidad, su buen obrar, no iba a ser su amabilidad, no iba a ser su don de gente. No había nada, nada, nada que Dios iba a aceptar a menos que la señal estuviera visible, la sangre del Cordero presente en el lugar que Dios había dicho. Nada más iba a ser acepto. Dios no iba a ver si eran circuncidados o no circuncidados. Dios no iba a ver si eran miembros de iglesia o no eran miembros de iglesia. Dios no iba a ver si se sonreían con dientes bonitos o dientes feos. Él no iba a ver otra cosa. Él quería ver la señal de la vida del Cordero desplegada. Dios lo requería. Y ellos sabían, el pueblo sabía, sabían por la palabra de su profeta, cómo podían estar identificados en la justicia de Dios, ¿verdad? Porque Dios era la manera que Él iba a medir justicia, ¿ve? Era la única manera que la justicia de Dios iba a ser satisfecha, ¿ve? No había otra cosa, ¿verdad? La justicia es como que si nunca pecaron, ¿ve? La justicia de Dios, solo esa manera provista. Y cómo el profeta les reveló eso a ellos, ¿verdad? ¿Y cómo aplicar la sangre para ser acepto? Moisés dando el consejo de Dios para esa hora y el plan de Dios para esa hora. ¿Y cómo Dios dijo que lo haría en ese tiempo? Era el cuidado de Dios. Dios tiene cuidado al revelar la manera de Dios de hacerlo en ese tiempo, la manera de obtener gracia, la manera de cómo preservar vida, la manera de escapar y salir al lugar que Él había preparado para los suyos. Era su cuidado. El enviar su mensajero que vio estos elementos que revelaban a la gente cómo Dios iba a estar satisfecho en ellos y cómo Dios honraría a los suyos en esa hora, era su cuidado. Todos esos detalles estaban saliendo, todos los detalles, ¿verdad? A dónde Dios los iba a llevar, qué es lo que Dios iba a hacer, cómo la justicia podía ser satisfecha, cómo ellos podían ser honrados por Dios, cómo Dios no los iba a ver a ellos, sino ve el sacrificio en su lugar. Como todos esos detalles, no lo sabía un teólogo, no lo sabía el faraón, pero lo sabía su profeta. Y él los estaba dando a conocer a los que querían recibirlo. Era el cuidado para esa gente. Dios envía su palabra, ve, trazando el tiempo, la hora profética. Él no deja detalles afuera para que ninguno erren es ahora, porque Dios no quiere que erren. Dios no trae confusión, Dios no explica esto de esta manera y explica esto de otra manera como lo hacen los teólogos. No, Él traza su palabra en claridad para el creyente. Y Señor, Él no va a estar confundido si está nacido de nuevo o no está nacido de nuevo. Él no va a estar confundido si tiene el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo. Él no va a estar confundido qué es esto y qué es lo otro. El miembro de la iglesia está confundido. Los teólogos están confundidos, los predicadores están confundidos, pero el creyente no está confundido, porque Dios les envió su cuidado. Un mensaje profético para la hora, que revela la hora, revela el obrar de Dios, revela el requerimiento de Dios, revela el cuidado de Dios. Todas estas cosas las revela, es Dios teniendo cuidado. Juan Bautista podía ver por las escrituras cómo es que Dios lo iba a hacer en ese tiempo. Juan Bautista podía ver en las escrituras cómo es que Dios lo iba a hacer en ese tiempo, cómo este Mesías prometido iba a ser identificado. ¿Ve? Y cómo el Mesías iba a ser identificado a él para él identificarlo a otros. El Cordero iba a ser identificado a él para que él identificara el Cordero a otros. era la manera de Dios. No había otra manera. ¿Eh? Nadie sabía eso más que Juan. Nadie sabía eso más que Juan y los que escucharon a Juan y los que vieron a Juan como el mensajero prometido enviado a ellos. Los que lo recibieron de esa manera, los que estaban satisfechos que Juan era un hombre enviado de Dios. Muchos discutieron eso. No, es que este es buen hombre, pero él predica las cosas un poco raras y a mí no me gusta cómo lo dice, a mí me aburre cuando lo oigo predicar. No era para ellos. No era para ellos. ¿Eh? No, yo miro las cosas un poco diferentes y Dios me las reveló diferente a mí. No era para ellos. Porque Dios no revela una cosa a uno y otra cosa a otro. Dios no hace eso. Dios no es Dios de confusión. Entonces encontramos, Juan sabía, ¿verdad?, cómo está prometido, que había un mensaje de uno que iba a preparar camino. Venía la voz de uno que clama y llamaría a Jerusalén a reconocer que su tiempo había llegado. Y como todo eso estaba en la palabra y solo estaba esperando que alguien las tomara y las presentara. La Escritura espera su sazón. La Escritura espera su tiempo. Las profecías tienen su sazón. Las profecías tienen su tiempo. Y hay unos que pueden recoger las profecías en sazón y presentarlas en sazón. Porque es la única manera que obran. El mensajero dijo, si yo les predico un mensaje de Pentecostés, no tomaría efecto en ustedes. Este es otro tiempo. Esta es otra manera en que Dios iba a hacer las cosas. Esta es otra edad. Estas otras escrituras que tienen que ser avivadas. Esta es otra manera prometida, diferente a la manera de ellos. Siempre el mismo Dios. Entonces encontramos, los predicadores del tiempo de Juan no sabían nada de esto. Ellos no podían ver la hora ni la manera prometida de Dios para hacerlo en ese tiempo. Pero el cuidado de Dios para su gente estaba en Juan, en el mensaje profético que podía abrir los ojos de unos a la hora y a la promesa de ese tiempo. Y así recibir lo que Dios iba a hacer disponible para los suyos en ese día. Dios tenía algo que estaba, lo que Dios iba a soltar a los creyentes de ese tiempo, que del tiempo nuestro, y las profecías que hablan de este día. Y de la manera de Dios de hacerlo hoy. ¿Cómo recibir lo que prometió hacer disponible hoy? ¿Y qué es lo que es disponible en este tiempo? Cuando vivimos más allá de las edades reformadoras. ¿Y cómo hay una brecha que hay que cruzar entre las edades y los sellos? ¿Y cómo podemos cruzarla? ¿Y cómo entrar espiritualmente hablando en esa edad eterna al final de los sellos? Cuando estas siete virtudes serían manifiestas en un pueblo. ¿Y qué son? ¿Y cómo se consiguen? ¿Y qué producen? ¿Y por qué se requieren hoy y no en otro día? ¿Eh? Es el cuidado de Dios cuando Él da estas respuestas. Es el cuidado de Dios cuando envía hombres con la respuesta a las preguntas de la gente. Un predicador debe ser capaz de responder a esas preguntas. Si un predicador sube y más bien enreda la cosa, él está trayendo confusión y Dios no es Dios de confusión. Entonces, sí, la edad eterna, la brecha entre las edades y los sellos, y cómo hay una brecha que cruzar y cómo se entra ahí. Y cómo al final de los sellos, la edad eterna, este hombre de siete virtudes debe aparecer. ¿Y qué son estas cosas? ¿Y cómo se reciben? ¿Dónde se obtienen? ¿Ve? Y entonces encontramos todo eso porque es el requerimiento de Dios de la hora. La respuesta de Moisés a la gente. La respuesta de Noé a la gente. La respuesta de Daniel, de Esdras, de Nehemías, de los profetas que hablaron al requerimiento de Dios para su día. La respuesta de Juan a la hora que vivían. ¿Qué de esta hora? Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado. ¿Y cómo? Este es el tiempo para esto. ¿Y cómo estas cosas tienen su respuesta en el cuidado de Dios? En el cuidado de Dios de enviar un profeta con la respuesta de la palabra para esta hora. Para ver qué es la palabra de la hora y la promesa de la hora. ¿Y qué son las cosas que hoy están siendo ministradas? ¿Qué son y cómo recibirlas? Pues es lo único que Dios en este día honrará. ¿Ven? Y tenemos que saber qué estamos buscando. Tenemos que saber a dónde hemos sido apuntados. Ve cómo los ojos vieron. Vieron el desenvolvimiento de los eventos y cómo esos ojos iluminaron el cuerpo, así como este ojo ilumina este cuerpo. Solo aquellos que son parte del cuerpo fueron apuntados a lo que los ojos miraron. Y entonces encontramos cómo es el cuidado de Dios, ¿verdad? El vidente viniendo, los ojos que recorren la tierra. Y cómo estas cosas están en la palabra. Y cómo miembros de iglesia, predicadores, han torcido el sentido de esto. Como lo torcieron en los días de Noé. Como lo torcieron en la caminata en rumbo a la tierra prometida con Moisés. Como lo torcieron en los días de Jeremías y en los días de Esdras y Nehemías. Lo torcieron, hombres se levantaron tratando de apuntar a la gente a otra manera. Porque el enemigo sabe que cuando un hombre capta el plan de Dios para el día que vive, el requerimiento del Dios para el día que vive, Dios va a honrar a ese hombre. Y el labor del enemigo es confundir la mente. Para que la persona nunca encuentre verdad, nunca encuentre fe genuina, nunca encuentre la luz en la palabra de la hora. Es como cuando usted enloda las aguas. Las aguas están claras, pero alguien viene y las enloda. Tenemos mucha gente haciendo eso. Usted ve las conversaciones de ellos. Usted vio la manera que hablan. Usted ve la influencia de la vida de ellos. Están enlodando las aguas. Montón de gente con las manos sucias. Ahora, esto es lo que Dios quiere que miremos. Es su cuidado. Porque para ser aceptos, tenemos que saber qué presentar a Dios y a dónde traerlo. Eso fue así en los días de Noé, eso fue así en los días de Moisés, eso fue así en los días de Jesús, eso es así en este día. Pero siempre el trabajo del enemigo trae confusión. Ahora encontramos, Dios quiere que sepamos dónde podemos venir para ser aceptos y qué tenemos que traer para ser aceptos. Desde Abel hasta la fecha ha sido esa revelación. Es su cuidado por nosotros. En los días de Elías, Dios envió su cuidado cuando había decretado juicio sobre Acab y Jezabel, que había traído idolatría dentro de Israel. Elías vino con el mensaje de Dios para revelar cómo serían los eventos proféticos de ese día. Elías vino a decirle a la gente qué es lo que iba a hacer. Él vino y dijo sobre quién iba a decretar juicio y quién iba a escapar. Este Elías es medio loco, dijeron. Él no sabe lo que está hablando. Y entonces nosotros tenemos los escritos de Moisés y tenemos esto, aquello y lo otro, y este es a ver de dónde vino. Pero Dios envió a Elías con su cuidado. Elías vino con el mensaje de Dios para revelar cómo serían los eventos de ese día y qué es lo que Dios haría y qué esperaba Dios de los suyos. Y cómo Dios, cuando había hambre y muerte por hambre, ¿verdad?, azotó la tierra, ¿verdad?, sabemos nosotros, con hambre, Y Dios tenía un lugar secreto provisto para alimentar a Elías, que solo es un tipo de lugar secreto para alimentar a los suyos hoy. ¿Cómo entrar ahí? ¿Y cómo era provisto de Dios? No era provisto por Elías, Elías no tenía nada que ver con él, Dios mandaba cuervos con carne en la mañana y en la noche, porque Elías estaba en el lugar secreto provisto de Dios, que Dios le reveló dónde estar para ser alimentado, dónde estar para no perecer con los que estaban pereciendo. Eso es lo que Dios tiene hoy, el lugar secreto. Fuera de ahí, usted no está siendo alimentado. Fuera de ahí, usted está oyendo lo que usted quiere oír. Fuera de ahí, usted no está recibiendo de Dios. ¿Cómo entramos ahí? ¿Y cuál es este lugar secreto? Ahora, encontramos, ¿verdad? Como vivimos en un tiempo similar como fue en los días de Elías. ¿Y cómo entrar ahí para ser alimentados con alimento provisto? Es lo que Dios le reveló por su mensajero hoy. Para que así el justo no perezca con el injusto. Vemos también que, recuerde, era un lugar secreto, Dios se lo proveyó. Vemos también que había una viuda, una mujer que su marido denominacional había muerto y ella era ordenada a alimentar a Elías. Y Elías representa el Espíritu de Cristo. Eso dijo el mensajero, pues no es Elías, ni tampoco era Moisés, es el Espíritu de Cristo. Y la viuda era ordenada, escogida por Dios para alimentar a Elías en tiempo de hambre. No era Elías alimentando a la viuda, era la viuda alimentando a Elías. Ella es llamada hoy a alimentar al Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo, sabemos nosotros, ¿verdad? Se alimenta, ¿verdad? En nosotros. Y eso es lo que hace la viuda hoy, alimenta al Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo solo crece y vive de la palabra. Y él va a crecer de fe a virtud, de virtud a conocimiento, de conocimiento a paciencia, a piedad, a templanza, afecto fraternal, porque eso es el Espíritu de Cristo en el creyente. Oh, lo han predicado de muchas maneras, lo han predicado de emociones, lo han predicado de tantas formas. Pero es el Espíritu de Cristo en el creyente. Y él se alimenta y vive de la palabra de la viuda. Ella lo tiene que alimentar. Entonces vemos nosotros, todo esto es necesario para que la cabeza venga a sellar el cuerpo y lo levante para llevarlo a casa. Es la palabra hoy, alimento provisto, que alimenta al espíritu en este día. Usted no le puede dar comida de ayer y comida híbrida, hibridada con las ideas y conceptos suyos, esperar que él crezca en usted y manifieste en usted estas virtudes. Es alimento especial, sí señor, especialmente provisto hoy. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se entra en el lugar para recibirlo? Esas son las respuestas que tiene el mensaje. Esa era la respuesta que tenía el mensaje de Moisés. Era la respuesta que tenía el mensaje de Noé. Esa era la respuesta que tenía los mensajes de Daniel y otros en las edades, Juan y otros. Entonces encontramos, ¿verdad?, ese alimento provisto que solo la viuda elegida tiene. Ella era la que tenía harina, verdad presente. Ella tenía aceite, el revelador de la verdad, el poder vivificador, es el aceite, la Virgen prudente con aceite, ahí representada. Sí, se necesita darle el Espíritu de Dios esta revelación. Necesita el Espíritu de Dios en el creyente que le revele el alimento para que él crezca. Si él conjetura, si él está viviendo en la esfera de conciencia, memoria, afectos, sensaciones, no va a ser alimentado. Él tiene que ir adentro de lo de adentro, rasgar el velo de voluntad propia, dejar más allá el sonido de razón, dejar más allá el sonido de vista, dejar atrás todas las ideas humanas y entrar ahí donde él aprende a oír y recibir de Dios y no le pone su idea ni conjetura con ella. Es el problema. Dios no pudo usar a Moisés hasta que lo despojó de su sabiduría de Egipto. Dios tuvo que llevar a Pablo y tirarlo a la tierra y enseñarle la escritura de nuevo después de que la aprendió bajo Gamaliel. Él tuvo que perderlo todo, morir a sus pensamientos. Entonces, así es la cosa. Ahora, para crecer, Dios constituyó un ministerio con la palabra para alimentar el espíritu en el creyente en este tiempo. Es su cuidado por los suyos. Para que puedan escapar en el rapto, pues bajo el quíntuple ministerio es edificado el creyente a la estatura y así tener el requerimiento para fe de rapto. Dios proveyó, es su cuidado. Dios lo tiene. Dios constituyó. No fue el hombre que puso, no fue este que quiso. No. No es la idea de programas humanos. No. Noé no tenía programa humano. Moisés no tenía programa humano, pero Coré, Datán y Abiram querían un programa humano. Josué y Caleb no tenían programa humano, pero los 10 espías querían un programa humano. Y eso está dentro de la congregación. Dentro de la congregación. Hombres que quieren el programa de ellos. Tal vez les caía mal Moisés. Tal vez les caía mal Caleb y Josué. Y no les caía bien la manera que hablaban o se conducían. Pero todo depende de dónde está tu compañerismo. Si tu compañerismo está fuera de la palabra, ese hermano es raro para ti. Tú nunca lo vas a entender. Porque el hombre natural no puede entender al espiritual. Por mucho que trate. Eso dice la escritura. Ahora, entonces, este es el ser, dijo el mensajero, que se va a la iglesia, que está en la iglesia, y esta es la iglesia que se va en el rapto, hablando de las siete virtudes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pudiéramos saber esto hoy? Sí, ¿cómo pudiéramos nosotros saber esto hoy? ¿Cómo pudo saber el pueblo en los días de Noé? ¿Cómo construir? ¿Cómo sabía la gente en los días de Moisés? ¿Dónde aplicar? ¿Cómo esperar? ¿Cómo estar vestidos adentro? ¿Cómo comerlo? ¿Cuáles eran los detalles? ¿Qué hierbas usar? ¿Cómo tenía que ser asado en fuego? Y la manera de compartirlo. Siempre hay gente lista, siempre hay gente astuta, que ellos quieren decir, ay, yo lo voy a hacer a mi manera. Pero esa gente nunca es prosperada. No temáis, manada pequeña. Siempre hay un grupo que presta atención y capta los detalles que el Espíritu Santo está dando. Siempre hay un grupo que presta atención y capta los detalles que el Espíritu Santo está dando. Siempre. El resto dice, oh, yo voy a la iglesia, yo más o menos entiendo, yo más o menos creo, está bien. Esos son los injustos que van a aparecer con los demás injustos. Porque la justicia de Dios se revela desde el cielo. Entonces vemos nosotros. Ahora, entonces, ¿cómo podíamos saber esto hoy? ¿Cómo pudiéramos tener algo que nos permite descansar y saber que estamos en la manera provista de Dios hoy para los suyos. Y saber que es así como Dios lo proveyó para nosotros hoy. Y que no hay otra manera en otro lugar que lo pueda hacer. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Los de Noé sabían eso. Los de Moisés sabían eso. Los de Jesús sabían dónde esperar. Les dijo, ¿dónde? ¿Dónde tienen que estar? Efesios 4, 11 nos dice, Dios constituyó, solo escuchan, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mire, hermano, dice el mensajero, dígame un lugar que se compara con esto que tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentra usted? Entonces, dice, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio de las obras mayores, que es el ministerio reencarnado de Cristo hoy, pues tiene que ver en una gente el ministerio mismo de la vida de Cristo para que la piedra corona lo selle y lo lleve a casa. Eso lo sabemos. Dios nos apuntó a eso. Mucha gente está apuntando a la gente a otro lugar. ¿Ve? Noé apuntó a la gente por la puerta, ministró esa puerta. ¿Ve? De un arca construida por Dios. ¿Ve? Hay una puerta, ¿ve? De un arca hoy construida por Dios, una experiencia construida por Dios. ¿Ve? Elías recibió alimento provisto por Dios. Ese mensajero representa a la iglesia en este día entrando en el lugar secreto, siendo alimentada. Era un lugar secreto. Dice, era provisto por Dios. Dios le reveló dónde estaba. Y él entró ahí. Por elección divina, él entró ahí. Pero hoy en el día la gente, los que están fuera, ¿verdad? Ellos están siendo alimentados con conjeturas, con programas, con cosas que no son alimento verdadero. Ahora, todos estos detalles, todos estos requerimientos de parte de Dios, todas estas condiciones para medir con la condición de Dios hoy, está en el mensaje. Y muy poca gente en este mensaje, cuando hablan, hablan de estas cosas. Ellos hablan de muchas otras cosas, pero no de estas cosas. Es el hablar que lo delata. Como le dijo la mujer a Pedro, tu hablar te delata. Ahora, el ministerio que se necesita, donde todos podemos llegar a la estatura de un hombre perfecto, en siete virtudes. ¿Y cómo podemos saber esto? Saber que esto es la verdad de hoy. ¿Cómo podemos tener la seguridad? ¿Eh? Todo es Dios teniendo cuidado como lo tuvo en los días de Moisés, que les mostró el requerimiento de Dios para escapar de los juicios. Lo mismo en los días de Noé. Ellos podían descansar. Porque sabían que los detalles que les dio Moisés eran los detalles que Dios esperaba de ellos. Y podían descansar. ¿Está la sangre donde debe estar? Sí. ¿Está esta arca fue construida correctamente? Sí. ¿Fue puesta cada pieza en su lugar? Sí. ¿Cuadra con la visión del profeta? Sí. Ellos podían descansar. Fuera de ahí no hay descanso. Fuera de ahí no hay seguridad. Fuera de ahí es arena movediza. ¿Ve? La gente en los días de Noé minimizó eso. No le dio importancia a que tenía en el agua hasta el cuello. Pablo dijo a Timoteo, que confiaba en su obediencia, en lo que él estaba diciendo, que iba a obedecer lo que él le decía. Él sabía lo que él tenía. Y Timoteo diría también obedecerlo y saber que esta era la manera de Dios, porque él dijo, mi proceder, Timoteo lo tiene. Pero el trabajo del enemigo de presentar la Biblia en la luz diferente de lo que es. Ahora, todo esto es el cuidado de Dios por los suyos o por nosotros. Pero Él espera, Dios espera, que nosotros tengamos cuidado y lo creamos. Creamos estas cosas, que tengamos fe, que tengamos cuidado y lo valoremos. Que tengamos cuidado y actuemos en esto. La cosa es que si Dios ha tenido cuidado, Él espera que nosotros tengamos cuidado y lo recibamos. No le pongamos nuestra idea, no le inyectemos nuestro plan, no seamos como los 10 espías que cambiaron el propósito de Dios al propósito de ellos. No seamos como Coré, Datán y Abiram que querían tomar el lugar que Dios no los llamó a tomar. La gente siempre que quiere tener ser importante. Yo también, mírenme a mí. Si hubieran tomado otra actitud, la tierra no se hubiera tragado a sus hijos. Por eso no es tratar de quitarle la pelota al hombre que tiende la pelota. Es tratar de proteger al hombre. Ahora, entonces, Dios tiene cuidado. Si nosotros tenemos cuidado, como Dios tuvo cuidado de Elías, de guardarlo y alimentarlo en tiempo de juicio, porque Elías tuvo cuidado de hacer la voluntad de Dios y fue fiel a la revelación que Dios le dio, fue fiel en predicarla y no guardó los golpes. Dios tuvo cuidado de Elías porque Elías tuvo cuidado de Dios. Por eso Dios le proveyó un lugar para ser alimentado en tiempo de juicio. Dios tuvo cuidado de Elías. Porque Elías tuvo cuidado de tener cuidado del mensaje que Dios le dio. De no añadirle, no ponerle su opinión, no poner su idea al asunto, sino ser fiel a lo que Dios lo comisionó. Quedarse con la palabra que Dios le reveló. 120 años, Noé no dejó desviar la atención de la visión original. Mira que el tiempo va pasando, la gente va perdiendo el ánimo, va perdiendo la visión, comienzan a hacer compromisos aquí, compromisos acá, compromisos aquí. Él espera de nosotros esto hoy, que tengamos cuidado de este mensaje de creerlo y reverenciarlo y guardarlo, ser fiel. Fiel a lo que se nos habló. Fiel en seguir la verdad cuando se nos presenta. Como lo habla Efesios 4, Efesios 4, 15. Nos habla de esto. Un ministerio que presenta la verdad. Seguirla. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Así crecemos, siguiendo la verdad en amor. Amén. Sí, eso es lo que le da valor, amor. Amor el espíritu, la verdad la amamos. Se nos presenta la verdad como verdad. No un concepto denominacional o tradiciones o ideas de algún hombre, sino la verdad viniendo de Dios, la palabra trazada pura y perfecta para la hora. Como Dios la prometió para nosotros hoy, cuando la verdad es presentada, pues hay un continuo desenvolvimiento de la palabra, se viene abriendo más y más, seguirla. Sí, Dios va elevando la visión, le va añadiendo. Ve como le añadió a Abraham, primero lo llamó y le dijo que iba a ser padre de naciones. Luego le dijo cómo lo iba a hacer padre de naciones, a través de un hijo que iba a salir de sus propias entrañas. Luego le dijo el tiempo en que ese hijo iba a venir. La visión vino abriéndose más en 25 años, Dios la fue abriendo. Y Abraham iba caminando, siguiendo eso. Dios abriendo y él caminando. Dios abriendo y él creyendo. Y entonces ve, hay un continuo desenvolvimiento de la palabra. Se va abriendo más. Dios tomando del almacén el alimento y preparándola con las vitaminas y minerales que vamos necesitando. A medida que crecemos, el alimento tiene otros ingredientes. El alimento provisto para la hora, para espiritualizarnos, para volar en el rapto. Siguiendo la verdad en amor, la seguimos. Dios viene abriendo, añadiendo a la revelación. No la cambia, le añade. Entonces podemos crecer. La verdad viene abriéndose más. Dios comienza a presentarla de esta manera y de esta manera y la va abriendo más en la visión. Trae la palabra en un nivel diferente. A medida que la seguimos, a medida que vamos, ve, pero Pablo dijo en un grupo, dijo, ustedes deben de ser maestros. Yo tengo que volverles a enseñar. Ustedes no oyeron cuando yo les prediqué esto, no pusieron atención y miren dónde están, no crecieron. Pero Dios viene desenvolviendo la palabra, abriéndola más y más y más. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos, así crecemos, siguiéndola. A medida que se abre y las escrituras se colocan de la manera que tienen que colocarse en la sazón en que estamos, la seguimos. Hay una sazón y las escrituras se deben colocar de acuerdo a la sazón. Pero ¿quién sabe esto? Mira las diferentes etapas de las diferentes sazones en la caminata de Abraham al cambio del cuerpo. Pero ¿quién sabe la sazón? Miremos en Mateo 24. ¿Cómo la gente valoró la voz de un profeta en los días de Noé? Le salvó la vida. La gente valoró el mensaje de un profeta llamado Moisés. Fueron librados de la muerte. Josué y Caleb valoraron la palabra de un profeta. Heredaron la tierra. El resto no. Los demás jugaron iglesia. Anduvieron vagando, perdiendo el tiempo. Dios hablando la palabra y ellos jugando. Dios abriendo la palabra más y ellos jugando. Pero Josué y Caleb iban siendo alimentados, la fe en ellos iba creciendo. Los demás estaban jugando iglesia, no estaban interesados en el mensaje, no ponían atención a las escrituras cuando se iban tomando escritura tras escritura. Dios tiene un propósito, iluminar nuestro limpio entendimiento, iluminar nuestros ojos de entendimiento para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere llevarnos a lugares donde podamos tener certeza de lo que Dios nos ha dado y qué es lo que Dios espera en nosotros y por qué estas cosas son vitales y cómo las obtenemos. ¿Por qué se requieren hoy? ¿Y dónde las obtenemos? Igual que fue en los días de Esdras y Nehemías. ¿Y cómo esa gente vio eso? Ahora, Mateo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Entonces, Dios proveyendo alimento a tiempo, alimento provisto a tiempo. Es alimento que se necesita según la sazón. Amén. Alimento que se necesita según la sazón. Tenemos el almacén. Y Dios dispensa alimento a sazón, en su tiempo. No cualquier patarata que alguien quiera pensar, no, el Espíritu Santo está obrando, lidiando. Este hombre debe estar conectado ahí para traer alimento a sazón. ¿Cómo sabe usted qué es la sazón? ¿Cómo sabe cuál es la vitamina y mineral que necesita la iglesia cuando estamos en esta sazón? Tome Timoteo, tome Tito, tome este hombre aconsejando a estos ministros que salieron de su ministerio. Mire cómo les habla. Mira las cosas que les dice, mira el requerimiento que les pone, cómo él quiere traerlos a ser verdaderos soldados. Hombres que saben trazar correctamente las escrituras. Hombres que no van a entrar, digo él, a vana palabrería para hablar cualquier disparate que le viene a la mente, sino que han estudiado la cosa. Como David, estaba estudiando por dónde Dios le iba a venir. ¿Cómo iba a ver a Dios en la escena? Y sintió el viento soplar sobre las hojas y él ya sabía dónde Dios estaba. Es alimento según la sazón. Y él conoce la sazón. Él dejó alimento almacenado para nosotros. Causó que su profeta lo almacenara para ser usado en sazón, porque Dios nos envió un profeta que vino a tiempo, pero predicó un mensaje fuera de tiempo. ¿Quién sabe el tiempo? ¿Quién sabe la sazón? Jesús dijo, ¿dónde está ese hombre que Dios puso sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Se necesita alimento a tiempo, le alimento en sazón. Es su cuidado por nosotros. Está el cuidado de él aquí, porque estarán dos en una cama, uno será tomado, otro dejado. ¿Cómo se necesita alimento a sazón para ese tiempo? Entonces, ¿sí? Y entonces Dios almacenó alimento para ser usado en sazón, y en sazón es presentado, ministrado. ¿Quién es el siervo fiel que Dios puso sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Es predicado en su tiempo. Cuando es tiempo para trazar esto y alimentar la gente con esta palabra que necesitan para la sazón. Nosotros no estamos jugando iglesia. La gente viene aquí, yo fui a la iglesia hoy, voy a ir a la iglesia porque no tengo nada mejor que hacer y voy a ir a la iglesia porque, bueno, quiero ser buen creyente. No, fe viene por oír y oír la palabra. Pero tiene que ser trazada fresca, tiene que ser trazada en el lugar provisto, en el lugar secreto. Tiene que estar usted en el lugar donde usted puede ser alimentado. Pero eso Dios constituyó, no fue el hombre, fue Dios que ordenó estos ministerios a su cuerpo. ¿Quién es el siervo fiel que su Señor puso sobre su casa para que le dé alimento a tiempo o a sazón? Ordenados a entrar en el almacén y conocer la sazón y predicar en sazón. Todo esto es su cuidado por nosotros, pero podemos tener cuidado para aceptarlo y recibirlo y obrar en estas cosas para la hora. La gente menospreció el mensaje de Noé. La gente menospreció el mensaje de Moisés. Piensa esto. Dios tiene cuidado. Pero la pregunta, ¿ha tenido cuidado usted del cuidado que Dios ha enviado hoy? Porque este es su cuidado. De revelarnos estas cosas. De revelarnos el requerimiento. De revelarnos el material que tenemos que tener y dónde tenemos que recibirlo y cómo lo recibimos, del lugar secreto que Él tiene para nosotros para ser alimentados. El único lugar provisto para la adoración. Fuera de ahí, su sacrificio no es acepto. Usted tiene que encontrar ese lugar. ¿En serio nos predicó eso? Como en la visión de la carpa. Después de que el hermano Bano predicó, se paró un hombre y despidió a la gente. Y se bajó él y le preguntó al hermano Abraham, le dijo, ¿y a qué hora los convidaste para el culto que sigue? No les dije, a cualquier hora. De todos modos, le dijo, ya recogimos la ofrenda. Y le dijo él, ¿y de cuándo es más importante la ofrenda que las almas? Ve la gente completamente fuera de lugar, fuera de base. Esa es la clase de gente que iba a haber hoy. Gente que no está consciente del mover de Dios y del cuidado de Dios para su gente. Gente que no lleva la carga de la congregación. Gente que no está interesada. Dios tiene un orden. Las cosas no se hacen así. Dios tiene un orden. Piensen en estas cosas que hemos hablado. Pongámonos de pie, terminemos. Van a salir un poco temprano. Algunos que están felices. Alguien dice, esto es lo que me hace cantar. ¿Verdad? Otros lo ponen en la mesa y le ponen un buen plato de comida. Esto es lo que me hace cantar. ¿Verdad? Piensen en esto. Mi hermano, no nos juguemos, no juguemos con la palabra. Atesórela, guárdela en su corazón. Así creo que le dijo el hombre más sabio, como perlas a tu cuello, algo así le dijo. Guárdala, cuida de ella. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos gracia en esta noche. Gracia continua que tanto necesitamos, Señor. De esa piedra corona, ríos de gracia, bajando, sellando cada virtud, Señor, formando tu imagen. Ayúdanos a no ser de la gracia una desgracia, Padre. Si no poder recibirlo, pues recibirlo significa hacernos un lado para que ello pueda entrar en nosotros. Recibirlo significa yo menguar para que Él crezca. Señor, ayúdanos a hacer eso, Padre. Ir más allá de la esfera de vista, olfato y tacto. Ir más allá de la esfera de razón, conciencia, memoria, afectos. Allá adentro, detrás del velo, donde la palabra puede tomar sus raíces y ser transformada. Padre, bendice a mis hermanos, bendícenos a todos, necesitamos tu bendición. Necesitamos la fuerza en la debilidad que a veces tenemos como humanos. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de tu presencia, del llamado. Señor, conscientes de que debemos agradarte en todo momento, Padre. Conscientes de que estás viendo cada acción, cada acto nuestro, Señor. Ayúdanos a conducirnos siendo agradables, Padre. Perdónanos en nuestras fallas. Ayúdanos a vivir arriba del mundo y de las cosas del mundo. Ayúdanos a vivir, Señor, en la esfera de esta gran promesa, de esta gran revelación, donde todo es posible al que lo puede creer. Padre, bendice a mis hermanos, despídenos en paz, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Demos ese cántico, queremos ser tu pueblo fuerte en ti. Queremos ser tu pueblo fuerte en ti. Que nuestros ojos de tu amor se separe, oh, que nuestra vida se rinda. La vida se rinda, tu servicio siempre, Señor, nos tus fuerzas para vencer. Hoy toma nuestros corazones de la mano de su hermano. Nuestros corazones solo para ti. Llénanos. Dios le bendiga, hermanos. Pueden salir.